La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Buscan a pareja de adultos mayores que habría caído a un canal en Tlajomulco. Ya fue localizado su vehículo. Identifican en la zona metropolitana 17 puntos de inundación que superan los 2 metros de profundidad. Suspenderá Tonalá licencia de gasolinera por fuga de combustible en Coyula. Atiende el gobierno de Zapopan cerca de 800 conflictos vecinales al año. Contará Guadalajara con una gerencia nocturna para atender servicios municipales a partir de octubre. Se disparan más de 300% los contagios de dengue en México, reporta la Secretaría de Salud. Sumará el IMSS más de 3.600 médicos cubanos tras el más reciente convenio entre ambos países. Tras ser extraditado de Argentina, el empresario Carlos Ahumada fue puesto en libertad por la Fiscalía. Con información en materia de meteorología, le platico que la onda tropical número 10 se desplaza este martes frente a las costas del Pacífico Sur y simultáneamente la onda tropical 11 recorrerá gradualmente la península de Yucatán y el sureste del país, lo que producirá lluvias fuertes en estados como Chiapas y Oaxaca. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el monzón mexicano va a provocar lluvias con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como en la península de Baja California. Sin embargo, continuará el ambiente caluroso en entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. En el área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27. Tendremos un cielo nublado y la probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 16 de julio del 2024. Como todos los días, le invito a participar con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores al pendiente de los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos para comenzar con la información más importante. Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con el recuento de estas notas. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con usted para ofrecerle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Apenas en el arranque de esta semana le dábamos cuenta de la localización de Paola, esta joven que fue arrastrada por la corriente de agua en un arroyo de Zapopan durante la tormenta del pasado miércoles, prácticamente hace una semana de esta tragedia. Hoy se da cuenta de la búsqueda de otras dos personas, una pareja de adultos mayores que habrían corrido con la misma suerte desde este domingo. Héctor Escamilla tiene para nosotros todos los detalles de la información. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que el día de hoy se da a conocer la búsqueda de dos adultos mayores quienes habrían sido arrastrados por la corriente del arroyo La Colorada. Esto en el poblado de San Sebastianito, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esto habría ocurrido en la tormenta del pasado domingo, sin embargo es hasta hoy que, se difunde esta situación que se está presentando en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y donde ya trabajan bomberos de municipales en la búsqueda de estas dos personas. Patricia Díaz y José Luis Cayetano, ellos viajaban en una camioneta Tornado, Chevy Tornado, color plata. Según familiares, la última vez que los vieron fue el domingo a las 8 de la noche. Se habían retirado de un domicilio, se dirigían, digamos, por camino a San Sebastián hacia Santanita, y fue en este punto donde los perdieron de vista. Horas más tarde comienzan a circular a través de redes sociales videos donde se aprecia una camioneta, una Chevrolet Tornado plata, dentro del canal. de San Sebastianito, que es Ballina Sierra, el arroyo La Colorada. El punto donde la camioneta queda atorada se ubica sobre las calles de Juárez Poniente, a la altura o a un lado exactamente de la unidad deportiva de San Sebastianito. En este momento, reitero, ya autoridades están ya llevando a cabo labores de búsqueda de esta pareja. No se reportó el domingo, por alguna razón no se mencionó por parte de las incidencias del ayuntamiento de Tlajomulco, pero bueno, finalmente está confirmando la búsqueda de estas dos personas que en este arroyo que termina, kilómetros adelante se bifurca, el arroyo termina hacia la zona de Lomas de San Agustín y la otra bifurcación acaba en la zona del Cerro de las Latillas, pero por lo pronto siguen los trabajos en esta zona del sur de la ciudad. De hecho, nos movilizamos para allá para documentar esta incidencia, Ricardo. Comentarte también que, según datos del IMEPLAN, pues hay zonas de bastante riesgo en la metrópoli que deben tomarse en cuenta. Son 371 puntos de inundación que marca el IMEPLAN en su última actualización del mapa único de inundaciones, pero hay que poner atención en 17 de ellas, porque son zonas donde el agua puede superar los 2 metros de altura. Estas 17, dos en particular, digamos, son cuencas o vasos reguladores que para que una persona se ahogue tendría que estar dentro del vaso regulador. ¿Existe posibilidad? Sí, pero igual se considera como riesgo bajo. Pero las otras 15 se encuentran sobre la vialidad, sobre vía pública. El punto más conflictivo se encuentra en el bordo que está ahí en la zona de Rosal y Colorín, en Lomas de la Primavera, donde el nivel del agua puede alcanzar, escuche bien, 6 metros y medio. Con un desbordamiento del arroyo seco, esta es la altura que puede llegar aquí el agua. Por ejemplo, otra zona de riesgo se encuentra, y ya es más que documentado, falleció una persona allí en 2007, ya ha habido varios rescates, es el paso a desnivel de Niños Héroes en Inglaterra, donde el agua llega a 6 metros de altura. También está como zona de riesgo Cuquío y Malecón. En este lugar el agua alcanza 5 metros y medio. Recordaremos el año pasado fue donde un conductor de Uber fue arrastrado por la corriente y su cuerpo, pues no localizaron su cuerpo más que 2 piernas allá en la zona del río Santiago. Esto, bueno, está en la zona de Malecón y Cuquío. Ahí los vehículos son arrastrados en ocasiones hasta la barranca del río Santiago. Entonces es una zona sumamente peligrosa. Alturas superiores a 2 metros, tenemos otros puntos como Servidor Público y Periférico, donde fallecieron 2 personas el año pasado, Niños Héroes, Colón y Washington, 8 de Julio y Washington, Los Arcos del Milenio, es otra zona, Faro y Las Rosas, y el estacionamiento, por ejemplo, de Plaza Patria, también se considera entre las zonas de riesgo donde el agua puede alcanzar niveles superiores a los 2 metros. En este momento, Ricardo, estaremos movilizándonos hacia la zona de San Sebastián el Grande para documentar, bueno, esta situación. Entraremos más tarde con el reporte sobre la búsqueda de estas 2 personas. Este por el momento los datos. Muy buenas tardes.
Hay información respecto a su familia, reportes precisamente de su desaparición, Héctor, ¿en qué contexto se da?
Sí, lo hicieron a través de redes sociales, Ricardo. Uh-huh. Estuvieron reportando esta situación a través de las redes sociales. Sí. Y bueno, finalmente es como se inician los trabajos de búsqueda allá, que de hecho en este momento están iniciando en la zona del canal de San Sebastián.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente, Héctor, ya que te encuentres en el punto, si lo estimas oportuno. Por supuesto, retomamos la comunicación.
Claro que sí, hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla con estos 2 temas importantes que están relacionados. Por un lado, la búsqueda de esta pareja de adultos mayores que cayó en este canal allá en Tlajomulco. El vehículo fue localizado, ellos no. Y la identificación de estos 17 puntos de inundación que superan los 2 metros de altura, los 2 metros de profundidad, en donde hay que prestar particular atención. Vamos a otro tema. El seguimiento de un asunto importante en Tonalá, la fuga de combustible en Coyula. ¿Qué va a pasar con esta gasolinera que presumiblemente es la responsable de este tema? ¿Qué acciones han emprendido ya las autoridades tonaltecas? En su momento se anunciaba la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Estatal, pero ¿qué hay? ¿Qué hay respecto a lo que le compete estrictamente al municipio? ¿Van a seguir o no trabajando? Claudia Manuela Pérez con el reporte. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. El municipio de Tonalá espera a más tardar el jueves el dictamen que realizan especialistas de la Universidad de Guadalajara sobre la fuga de hidrocarburos en Coyula para dar el siguiente paso y sancionar a la gasolinera que se ubica en la zona y que sería la responsable. Hay que recordar que esta fuga se detectó más o menos hace 11, 12 días ahí en esa zona de Coyula debido al fuerte olor de la gasolina. Y en una primera instancia la gasolinera decía que no tenía nada que ver y ahora resulta que sí. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, asegura que no existe riesgo para la población. También asegura que se pues descarta completamente la hipótesis del huachicoleo en esta fuga. Dice, ya se está viendo que es la gasolinera, y especialistas de la Universidad de Guadalajara entregarán este dictamen, entregarán este estudio a más tardar el jueves. Escuchamos.
Yo espero que entre mañana por la tarde o más tardar el jueves, tengamos ya un dictamen que emita la Universidad de Guadalajara para ahora sí dar el siguiente paso, pues, en base a la ley y el reglamento.
¿Qué sería ya?
¿Qué sería un retiro de licencia? No sé, primeramente la suspensión de la licencia. Y ahí lo que estuvimos viendo anoche en el jurídico es empezar con la remediación, que es una remediación, no soy técnico, pero va a ser algo compleja. Muy cara, porque es una zona urbana, ¿no? No sé cuántos metros se coló el hidrocarburo, y eso es lo que la Universidad de Guadalajara seguramente cuando tenga el dictamen es el que estará diciéndonos hasta dónde es el daño y qué es lo que se debe hacer.
Y entonces van a obligar también a la gasolinera a que pague la reparación del daño, a que haga todo esto, esta excavación, todo lo que se va a hacer en esta zona. Hay que recordar que ya fueron abiertas dos calles de la zona debido a la instalación de estos cárcamos para sacar este hidrocarburo. También recordar que el fin de semana el gobierno de Jalisco emitía un comunicado donde decía que pues iba a levantar una denuncia contra quien resultara responsable debido a esta fuga que se detectó ahí en Coyula, en Tonalá. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, señala que estiman que unos 4,000 litros de gasolina estarían en el subsuelo de la zona. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Nos mantenemos al pendiente. Claudia, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Es la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a más de lo que ocurre esta tarde en las calles de la ciudad. El reporte es de José Luis Escamilla. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Informarte a ti y al auditorio que tomen sus precauciones porque hay un accidente muy, muy fuerte. Esto en los carriles de la avenida Prolongación López Mateos. La Prolongación López Mateos, a la altura del fraccionamiento Senderos de Monteverde, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Para quienes no conocen bien la zona, digamos que es en las inmediaciones de las plazas Outlet, digamos, en sentido de salida de la ciudad, es decir, de norte a sur, donde un tráiler aparentemente tiene una falla mecánica en la dirección. Eso provoca que choque otro tráiler, pero después prensa a un vehículo compacto contra un camión recolector de basura. Es decir, este auto compacto está entre un camión recolector de basura y el tráiler que le impacta. El saldo preliminar que maneja la Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga es de que son cuando menos 6 personas lesionadas, una de ellas en gravedad. Las personas que iban en este vehículo sedán que queda prensado son una mujer adulta y un hombre de 17 años, los dos prensados en condición grave de salud. Y digo que es extraoficial porque siguen los trabajos para poder liberar a las víctimas de este accidente. Entonces, para no irnos a equivocar, manejémoslo todavía como lesionados mientras no haya una confirmación por parte de Protección Civil. Aquí en López Mateo, Ricardo, el tráfico está impresionante. Ya te imaginarás las complicaciones para circular, porque a esta altura de la Prolongación López Mateo solamente son dos carriles los que cuenta la vialidad. Solamente son dos carriles y pues no hay espacio para que puedan pasar los vehículos. Digamos que en el carril izquierdo queda el tráiler, el vehículo prensado y el camión de basura. Y en el carril derecho, un poquito más atrás, está el otro tráiler golpeado. Entonces, digamos que en un tramito hay un muy pequeño espacio para que circulen los vehículos, y eso le está pegando ya a la circulación de López Mateos en sentido de norte a sur, para que quienes nos escuchan pues tomen rutas alternas o de plano eviten pasar por ahí esta tarde. Mire, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente en la medida en que se vaya generando información, que se vaya teniendo certeza respecto al número de personas lesionadas, que ojalá, por supuesto, pues no vaya más allá, y a tener claro, pues presente, que la circulación, y seguramente, José Luis, durante horas va a ser caótica en el sur de la ciudad.
Sí, porque vamos, falta que terminen de liberar a las víctimas, que lleguen los peritos, la Guardia Nacional, porque hizo un tramo federal, que la Guardia Nacional se haga cargo, que le hallen, porque luego le batallan un montón para atender accidentes, y que cuando menos, Ricardo, yo me atrevería a decir unas 3 horas de colapso en López Mateo Sur.
Bueno, va a ser una barbaridad, y pues una vez más evidenciando pues la falta de alternativas en materia de movilidad para este punto de Guadalajara, y pues en espera de que pues este fuerte accidente al que hace referencia, que también nos está reportando don Carlos Sáenz vía telefónica, no arroje consecuencias fatales.
Y bueno, nada más para culminar, Ricardo, sí, también lo que está ocurriendo allá en la zona de Periférico Oriente, a la altura de la avenida Artesanos, donde una mujer fue atropellada y muerta por un camión de transporte público, también eso le está pegando de aquel lado de la ciudad, límites de Guadalajara y Tonalá.
Bien, pues nos mantenemos en contacto, estimado José Luis, para ampliar esta información. En tanto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Antes de dar continuidad a la información generada esta tarde, quiero recordarle que esperamos su participación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y estamos también a sus órdenes en WhatsApp 33-11-55-19-62. Vámonos a más noticias. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, ahora pretenden meter en cintura los motopatines, por lo menos así lo dejó ver esta mañana el regidor de Vialidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros. Él señala que la idea es que primero los motopatines que circulan en ciclovías no lo hagan exceder los 25 kilómetros por hora en las ciclovías, ¿sí? Y dos, que las tiendas que venden motopatines coloquen un holograma a estos aparatos, a estos medios de transporte, en donde se señale que realmente pueden alcanzar velocidades de 25 kilómetros en adelante, para que, bueno, cuando estos estén rebasando velocidades en la calle, sean sancionados, en este caso, por la autoridad municipal. Esto fue lo que comentó Luis Cisneros, regidor de Vialidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchemos.
Entonces, los patines eléctricos sí pueden circular en la ciclovía siempre y cuando lo hagan por debajo de 25 kilómetros por hora. El problema es que cada vez vemos patines eléctricos que tienen la posibilidad de transitar por encima de los 50 kilómetros por hora. Eso representa un riesgo para los ciclistas, pero también un riesgo para ellos si utilizan el arroyo vehicular. ¿Qué es lo que nosotros habremos de proponer al Cabildo de Guadalajara previo a una consulta ciudadana? Que se establezca la limitación, la restricción de circular en ciclovías por debajo de 25 kilómetros cuadrados, que aquellas tiendas que sí comercializan motopatines con una capacidad de velocidad mayor a este límite, que tengan un holograma que permita a la autoridad municipal establecer sanciones a aquellos vehículos que vayan por encima de este límite de velocidad, sí promover el uso de medidas de seguridad, que haya casco, que por supuesto no puedes estar con un celular en la mano distrayéndote, o incluso también con audífonos que te aíslan de tu entorno, que por supuesto esté sancionado también la utilización de los patines en las banquetas. Y bueno, la manera de sancionar es con este holograma, que se les colocaría únicamente a aquellos monopatines que tengan la capacidad de circular por encima de 25 kilómetros por hora.
Bueno, pues ahí está la propuesta de Luis Cisneros, regidor de Vialidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Poner orden en los motopatines, cuando le pregunte que si tendría más o menos el número de cuántos de estos artefactos con llantas y motores pulsan por la ciudad, dijo desconocerla, pero hay algo muy interesante. La norma oficial mexicana que califica estos aparatos, medios de transporte actuales, es de hace 20 años, y ¿sabes cómo los califican? Como juguetes. Hace 20 años eran los patines del diablo y así se quedaron, como si fuera de esos patines de cuatro llantas, en fin, es una norma oficial que regula todos estos tipos de vehículos, hasta la avalancha, oiga usted. Pero bueno, en este caso, hace 20 años, la norma oficial mexicana no se ha actualizado y señala que estos son juguetes, así que hay que actualizar también parte del reglamento que califica a estos motopatines. ¿Usted cómo la ve? Motopatines circulando a 25 kilómetros por hora hacia abajo en las ciclovías. Que sí lo pueden hacer, hacia arriba no, y aquel que lo haga tendría que ser sancionado. Bueno, la propuesta apenas se va a presentar en el Ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, les quedan 2 meses a los regidores, después de una consulta pública, que esta iniciativa se apruebe. Ricardo, es el reporte que te tengo.
Veremos finalmente qué suerte corre esta propuesta, esta iniciativa, José Luis. Indiscutiblemente sí me parece que tiene que haber una actualización en la normatividad, atendiendo la realidad, las nuevas formas de movilidad, la nueva infraestructura, y como en este caso, pues ya podríamos hablar de un nuevo medio de transporte, que son estos scooters, estos patines eléctricos, que desarrollan velocidades importantes y que ya en más de alguna ocasión se ha puesto sobre la mesa a discusión si toca o no, o bajo qué características o con qué criterios, pues pensar en su regularización, porque pues de entrada ya se moviliza cada vez más gente con esto, con este transporte, y además pues toca que haya también responsabilidades, ¿no? Justo por las velocidades que pueden alcanzar.
Sí, fíjate que justamente cuando estábamos en la entrevista, en un reporte que el niño Cerro y Enrique Díaz de León, justamente había habido un choque con un motopatín, sí. Había participado un motopatín, a mí me ha tocado por lo menos ver tres accidentes con motopatines. Uno más, a nuestro compañero Augusto de La Buena Onda, que también salía de Ondas de Alegría y lo arrolla un vehículo en plena ciclovía. En fin, se han presentado varias situaciones en torno a incidentes y accidentes con motopatines, Ricardo.
Sí,
mi último motopatín que yo tuve fue hace 35 años y era marca Apache.
Ah, bueno, ¿y ahí lo de tener todavía?
Ahí lo tengo, Ricardo, de vez en cuando me subo. Pero la última vez me fracturé el coxis.
Sí, no, ya no es pertinente, José Luis, mesura.
Sí, la edad de los patines, tener los viejitos, ya no ayuda mucho, Ricardo.
Sí, claro, no, eran indestructibles esas cosas. ¿Todavía siguen fabricando los Apache?
No sé, pero yo creo que la marca Apache fue los que todos tuvimos alguna vez, y no sé. Buena pregunta.
Sí.
Magos, la próxima vez.
Me hiciste recordar mi triciclo rojo que tenía yo, Apache. Claro. Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Una pausa en punto de la 1 en el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Vamos a la información más importante de las últimas horas. Buscan a pareja de adultos mayores que habrá caído a un canal en Tlajomulco. Ya fue localizado su vehículo. Identifican en la zona metropolitana 17 puntos de inundación que superan los 2 metros de profundidad. Suspenderá Tonalá licencia de gasolinera por fuga de combustible en Coyula. Contará Guadalajara con gerencia nocturna para atender servicios municipales a partir de octubre. Se disparan más de 300% los contagios de dengue en México, reporta la Secretaría de Salud. Sumará el IMSS más de 3.600 médicos cubanos tras el más reciente convenio entre ambos países. Tras ser extraditado de Argentina, el empresario Carlos Ahumada fue puesto en libertad por la Fiscalía. Les recuerdo que hoy se pronostica una temperatura máxima de 27-28 grados y que hay probabilidad de lluvia esta tarde. La temperatura actual en nuestra ciudad es justamente de 28 grados, así que presumiblemente esta se va a incrementar en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto, vamos a la información nacional. Tema importante, materia de salud, ya lo hemos platicado, pero hay que insistir porque los números se siguen moviendo al alza. Son cada vez más los contagios de dengue en nuestro país. Se dispararon más de 354%. Es decir, 4.5 veces, al pasar de 4.892 casos en julio del año pasado a más de 22.000 durante este mes, en prácticamente la totalidad del país. Los fallecimientos por la enfermedad también se elevaron en más de 260%, al pasar de 13 muertes a un total de 49, de acuerdo con el corte más reciente de las autoridades sanitarias. Algunos especialistas señalan que a raíz del severo impacto que tuvo el huracán Otis en Acapulco, Guerrero y en algunos estados aledaños, esto generó un repunte importante en el número de contagios confirmados por esta enfermedad, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Oaxaca. Y a propósito de temas que tienen que ver con salud, México contará con 3.600 150 médicos especialistas cubanos que van a trabajar en zonas apartadas del país. Esto lo dio a conocer el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, luego del último convenio firmado entre ambas naciones. Indicó que con este apoyo la plantilla aumentará de 4 a 12 médicos por hospital, y sobre el avance del programa La Clínica es Nuestra, dijo que está presente ya en 27 entidades del país, las adheridas recientemente, Coahuila, Yucatán y Durango. En otro orden de cosas, le platico que fue ya extraditado de Argentina el empresario Carlos Ahumada. Está aquí en nuestro país y tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República lo dejó en libertad. Le practicaron algunos exámenes que formaban parte del protocolo de extradición, y bueno, lo que explicó el abogado del empresario argentino es que las autoridades mexicanas respetaron la suspensión provisional con la que cuenta su cliente para no ser reaprendido al regresar, al llegar aquí a México. Carlos Ahumada Kurtz está acusado en nuestro país por diversos cargos en materia de defraudación fiscal. Y antes de la pausa, platicarle que a partir de este año hay un nuevo día feriado en el calendario de nuestro país. ¿Sabe cuándo? El 1 de octubre. Este será un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores mexicanos, pero ojo, cada 6 años, ¿eh? Este feriado se establece con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Este 1 de octubre, cuando haya cambios de estafeta en la presidencia de la República, bueno, será un día de asueto. Y ocurrirá, bueno, en 6 años más. Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones el pasado 2 de junio, va a asumir el cargo de presidenta de México el próximo martes 1 de octubre del 2024, si todo sale conforme está previsto. Lo digo porque hay que recordar que continúa en calidad de virtual presidenta electa, ¿no? El decreto que incluye este nuevo feriado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, modificando el calendario oficial establecido previamente en 1993, reformado en 2006, y bueno, ahora viene este cambio. Cada 1 de octubre, cada 6 años, cuando haya cambio en la presidencia de la República, será un día de asueto, obligatorio para todos los trabajadores. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, Arturo Alcalá se comunica a la Estación de las Noticias para comentar que todos los políticos necesitan, bueno, oiga, un escarmiento como el de Trump para creer en Dios. Yo no creo que la violencia y mucho menos atentados de estas características sea la ruta. De cualquier manera, pues le agradezco, don Arturo, su mensaje. Gracias por pues estarnos acompañando. Gracias a otro de nuestros radioescuchas que a través de WhatsApp nos está planteando lo siguiente. Dice que en la unidad José Clemente Orozco no tienen servicio de teléfonos de México, de Telmex, desde hace 8 días. Nada más dicen que están trabajando en eso, pero lo cierto es que hasta este momento no hay ninguna solución. Así que a través de estos micrófonos pues insistimos en esta inquietud, en este, obviamente, reclamo legítimo por parte de don de este radio escucha, que da cuenta de cómo ahí en la unidad José Clemente Orozco, prácticamente ahí llegando a Miravalle, pues no están operando los servicios que tendría que estar proporcionando Telmex. Hablando de servicios, aunque en este caso de servicios públicos, pues hay un proyecto que ya se está planteando, que se deja sobre la mesa para la administración de Guadalajara, la entrante, y que tiene que ver, pues me parece, si lo interpreto bien, Gris, muy buenas tardes, con la pues ampliación, digamos, de la cobertura para atender de mejor manera. Esa será seguro la pretensión a la población tapatía. Buenas tardes, Gris.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues toda vez que una de sus prioridades será la calidad de los servicios públicos, la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció esta mañana que a partir del 1 de octubre la ciudad tendrá una gerencia nocturna y de fines de semana. Esto significa, Ricardo, que el ayuntamiento contará con una persona responsable de los servicios municipales que se trasladarán a la noche, como podría ser, por ejemplo, el riego de jardines y camellones, entre otros. Insiste en que la seguridad será otra de sus prioridades y escuchamos parte de lo que nos comentó esta mañana en una entrevista en Radio Metrópoli Notisistema.
La prioridad, te puedo decir, para mi gobierno sí es trabajar con los servicios públicos municipales. Tan es así que nosotros propusimos en campaña, ya estamos trabajando para hacer posible la gerencia nocturna, y justamente anoche anunciaba que además de ser gerencia nocturna va a ser gerencia de fines de semana. Esto entendiendo que Guadalajara nunca descansa. Tenemos que tener esta coordinación 24/7 para que las y los tapatíos tengan servicios más oportunos, más eficientes. Es un gran reto, por supuesto. Hay áreas de oportunidad también, pero creemos que al tener esta gerencia nocturna y esta gerencia de fines de semana, pues nos va a ayudar a poder, repito, atender de mejor manera.
¿No fue como esta gerencia de la ciudad que encabezó en su momento Alejandro
Hermosillo,
no, que resultó prácticamente un fiasco? ¿A qué se refiere exactamente con esta gerencia nocturna y qué realizará en concreto?
Es que va a haber personal responsable del ayuntamiento durante la noche para los servicios que se van a llevar a cabo en la noche. Les pongo un ejemplo, uno de los más básicos. Cuando estamos hablando de regar los camellones y de regar algunos espacios públicos, ustedes pueden ver que va ahí el coche, la pipa, ¿no? Y va regando el camellón a 12 del día cuando hace más calor y además generando tráfico. Este tipo de servicios que no hacen ruido se pueden mandar a la noche. La atención también de algunos parques y jardines se puede mandar a la noche. Nosotros también propusimos la creación de un escuadrón antirruido para poder estar monitoreando el ruido de la ciudad, y no solo en espacios, digamos, de diversión, sino también en espacios privados donde las vecinas y los vecinos pueden llevar a cabo fiestas que ya rompen con la armonía de la colonia, de los vecinos, y que puedan tener un lugar directo a donde llamar y que puedan ser atendidos. Entonces, la gerencia nocturna lo que busca es trasladar a la noche los servicios que perfectamente se pueden llevar a cabo de noche, y que la dinámica nocturna de la ciudad y de fines de semana también pueda estar atendida con un responsable directo.
¿Los servicios médicos municipales qué cambio tendrían? Porque no hemos cambiado de unidades de emergencia en los últimos 20, 30 años, tenemos las mismas.
Tuvimos una renovación en el 2017 de las 5 Cruz Verdes, yo era diputada federal y gestionamos el recurso para hacer la renovación, pero hay que recordar que las Cruz Verdes son de uso rudo.
Así
y
es.
Un uso que requiere permanentemente un arreglo y una renovación. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Guadalajara? Nosotros hicimos una revisión y vamos a asignar 100 millones de pesos en los 3 años para poder seguir renovando las Cruz Verdes, que ya son 6. Hay una que es nueva, digamos, que requiere menos atención, pero las otras 5 sí requieren una renovación, y las casas de salud de Guadalajara. Por supuesto que le vamos a apostar a tener atención 24/7, que encuentren el medicamento. Hay que recordar que las Cruz Verde son enfocadas a la atención de urgencias o emergencias. Entonces, en ese sentido, vamos a reforzar el trabajo. Les comparto que, además de los servicios que ya brinda las Cruz Verde, nosotros, así como las casas de salud, vamos a impulsar la oferta de atención psicológica. Sabemos que ya es canasta básica, que la salud mental es primordial para la salud también de la sociedad, y por eso vamos a estar trabajando con el ofrecimiento de estas herramientas para que la gente se sienta mejor.
Por lo pronto, se han realizado 4 reuniones en este proceso de entrega-recepción de la administración. Se ha hablado de seguridad. El día de ayer estuvo reunida con personal de Protección Civil y Bomberos de la ciudad. Hoy, hace algunos minutos, acaba de anunciar a Mario Silva Rodríguez, jefe de gabinete. Él la acompañará a partir del próximo 1 de octubre, cuando arrancan las administraciones municipales. Es un personaje que usted ya conoce muy bien. Fue titular de IMEPLAN. Venía o viene del gobierno de Monterrey. Tú recordarás, sí, que dejó precisamente la administración estatal de Enrique Alfaro para irse a trabajar con Samuel García a Monterrey. Bueno, ya viene de regreso a partir del 1 de octubre. El viernes, Verónica Delgadillo anunciará quién será su secretario general. El gabinete todavía no está armado, están trabajando en eso, pero por eso Mario Silva se convierte, digamos, en el primer nombramiento que hace en su administración o de su administración a partir del 1 de octubre.
Muy enfocado, muy orientado al tema de la movilidad.
De, ¿no?, la política pública, urbano, la gobernanza, sí, los temas metropolitanos. Está estudiando una especialidad en el TEC de Monterrey en inteligencia artificial. Así es de que le conoce a los temas. Y bueno, vamos a ver qué tal le sienta este nuevo cargo al frente del gabinete, o como jefe de gabinete en la administración de Verónica Delgadillo.
Muy bien, dando por sentado que las cosas serán como se están planteando. Me refiero a los asuntos todavía de carácter electoral.
Que el panorama electoral no cambia, ¿no? Sí, por supuesto. Está tranquila, todo está en manos del tribunal, ella confía que esto ya está hecho y así que está preparándose. Reitero, ya se ha reunido con el presidente municipal interino, estuvo reunido con el coordinador de seguridad, también de Protección Civil y Bomberos, no ha dejado de trabajar todos estos días, así es de que pues ella sigue con su ruta de trabajo. Electoralmente, pues ya veremos qué
jurídicamente
pasa. La decisión
sí
está en, digamos, en otras manos.
Sí, por supuesto, y vamos a ver qué tal funciona pues este proyecto que está planteando y cuántos retos al interior del gobierno tapatío, me refiero al ámbito laboral, pues tendrá que sortear para pues moverle el horario hacia, sobre todo, los trabajadores sindicalizados, que de entrada yo presumo que tendrían que cobrar más, ¿no? De acuerdo con lo que contempla la ley, ¿no? Por los horarios.
Porque va a haber una redistribución de algunas cosas dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, pero sí, en este caso, si se pretende cambiar algunos servicios para en la noche, si se pueden realizar sin que esto signifique molestias para la población, claro, seguramente algo tendrá que decir el sindicato.
Seguramente, ¿no? Sí. Y lo ponen como ejemplo lo de labores de riego, por ejemplo.
Sí.
No sé si balizamiento de calles también de pronto lo pudieran hacer justo a esa hora. Vaya, lo que no implica
como
ruido,
se hace en grandes ciudades, ¿no?
Sí.
En grandes ciudades del mundo hay cuadrillas completas trabajando en la noche para que los servicios no paren y para que se presten de buena calidad, que es lo que tiene que ser Guadalajara y la zona metropolitana, ¿no?
Y a veces todos los municipios.
Sí, dices, bueno, ¿por qué estos baches? ¿Por qué esta falta de balizamiento? ¿Por qué el ruido? ¿Por qué la seguridad? Etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué tal funciona esta gerencia nocturna y de fines de semana, porque dice Verónica Delgadillo, la ciudad no descansa.
Bueno, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y estamos también en WhatsApp 33-11-55-19-62. Continúan llegando algunos de sus reportes, cosa que le agradecemos mucho. Don Eduardo Cabral dice, sí, siguen haciendo los triciclos Apache y sobre todo faltaría difundir estas, digamos, un manual del ciclista, emplacar patines eléctricos, y ojo, yo tengo un taller de bicis y con razón de causa le puedo decir que son problemas porque no hay refacciones y son de baja calidad los chinos y en las banquetas avientan al peatón, dice Eduardo Cabral. Gracias por comunicarse. Tenemos a más información en la línea telefónica con Héctor Escamilla. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Nos encontramos en este momento en San Sebastianito, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde en este momento elementos de Protección Civil del Estado y del municipio de Tlajomulco llevan a cabo labores de búsqueda para la localización de esta pareja que habría sido arrastrada por la corriente en una extensión de un arroyo que parte del Cerro de la Latilla y llega hasta la presa de El Chicharrón. Los elementos están buscando a través del canal a esta pareja de adultos mayores, José Luis Cayetano, Patricia Díaz, es el nombre de estas dos personas que se encuentran desaparecidas desde el pasado domingo con la tormenta que se presentó y que afectó particularmente el sur de la metrópoli. Lo que nos mencionan las autoridades es que esta tormenta fue particularmente intensa hacia lo que son los cerros del sur de Tlajomulco, el agua bajó con velocidad y arrastró la camioneta Chevy Tornado en color plata donde viajaban esta pareja de adultos mayores. Sin embargo, bueno, es hasta el día de hoy cuando se llevan a cabo o se inician los trabajos de búsqueda porque la familia pues no había, o sea, desconocía la familia qué había pasado con esta pareja. Es decir, primero se reporta la desaparición, luego se publica este video de la camioneta y bueno, finalmente se percatan que cuadran los datos que son las mismas personas quienes viajaban en este automotor, y es por eso que están llevando a cabo estas labores de búsqueda ya en la zona de San Sebastianito. Estamos buscando si alguien de aquí de la unidad municipal, la verdad es que no queremos tampoco entorpecer los trabajos, están dentro del canal en este momento las autoridades haciendo la búsqueda de estas dos personas, y pues seguimos haciendo, estamos monitoreando la situación para ver si hay algún avance. Por lo pronto estamos hablando que la cobertura de donde están buscando estas personas son aproximadamente 6 kilómetros de aquí hasta la zona de la presa El Chicharrón, donde desemboca este arroyo, que bueno, ahorita por ejemplo se ve un manso a la corriente, pero la realidad es que sí es un arroyo que con las lluvias, como el agua baja desde el cerro, pues sí viene con mucha velocidad en la corriente. Estaremos reportando conforme haya algún avance de esta situación. Esta es por lo pronto la situación aquí desde San Sebastianito. Buenas tardes.
Y que seguramente, mi estimado Héctor, bueno, más de alguna persona que nos escuche esta tarde se preguntará, ¿por qué no sabíamos de este tema? ¿Son ya entonces prácticamente 2 días de búsqueda?
No, de hecho iniciaron hoy. Lo que sucedió, al parecer, según nos explicaban, es que no les llegó el reporte de la desaparición de las personas. Más bien, no se hizo una aislación de los eventos. También hay una situación, hay que decirlo. El ayuntamiento de Tlajomulco no es muy dada a reportar las incidencias sobre lluvias.
Sí.
Ha pasado desde el año pasado. Por ejemplo, cuando se inundó Geovillas La Arboleda, tampoco se nos reportó o se reportó a la opinión pública la situación que estaba presentando, hasta que finalmente los medios, digamos, reventaron la nota. En esta ocasión, al parecer, cuando se preguntan las incidencias de lluvia, pues no se reporta el que esta camioneta cayó al arroyo.
Sí.
Solamente reportaron como que se hubiera estado abandonada el vehículo.
No, bueno.
Entonces, finalmente no generó mayor duda sobre la situación. Posteriormente, la familia reporta que había dos personas desaparecidas que viajaban en una camioneta que cuadraba con las características. Luego corroboraron los videos que salían en redes sociales con las camionetas familiares, y bueno, finalmente hilaron que la camioneta fue la que estaba ahí en el arroyo. Entonces, por lo pronto, es la información desde aquí, desde San Sebastianito. Estaremos informando cualquier novedad que se presente.
Vaya, entonces, más allá de si le daban o no difusión a este tema, Héctor, no habían empezado a buscar porque no se imaginaron que dentro de este vehículo hubiera podido haber gente. ¿Supusieron que jaló a este coche estando estacionado?
Al parecer fue lo que no solamente la autoridad, sino la misma gente.
Ajá.
El video no se percatan, es decir, la gente comienza a asomarse al vehículo y pues lo encuentran abandonado, pero tampoco alguien que lo reclame. Entonces, pero no se reportó a la autoridad hasta que la familia comenzó a hacer esta campaña de difusión ayer por la mañana a través de redes sociales, que tampoco tuvo, digamos, permeó demasiado.
Sí, sí.
Hasta hoy es cuando, digamos, se escala la situación para tratar de localizar a estas personas.
Y es entonces hasta el día de hoy que dicen, vamos a empezar a buscarlos, porque entonces suponemos o ya tenemos elementos para presumir que dentro de este vehículo que ya habíamos localizado había personas.
Exactamente.
Bien, bueno, pues nos mantenemos por supuesto al pendiente de estas labores de búsqueda, que, híjole, es una pena que hayan empezado pues prácticamente 48 horas después, ¿no?
Así será, estaremos reportando, muy buenas tardes.
Bien, gracias Héctor, buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Bueno, pues ahí tiene usted la actualización de esta información. Y gracias a la señora Anguiano por comunicarse con nosotros. Pide, digamos, difusión a través de estos micrófonos de lo siguiente. Nos platica que en la calle Sierra Leona, en su cruce con Circunvalación, en el municipio de Guadalajara, hay un bache profundo en el que, bueno, caen prácticamente todos los coches. Está al centro de la calle, no hay manera de sacarle la vuelta. Yo caí, por suerte no se me ponchó una llanta, pero bueno, ojalá las autoridades puedan atender este reporte. Repito, la ubicación de este bache es en la calle Sierra Leona, en su cruce con Circunvalación, en Guadalajara. Es un bache profundo, media calle, y está ya provocando afectaciones a la vialidad, afectaciones a los vehículos, el riesgo potencial de un accidente. Yo le sugeriría también, señor Anguiano, pues además de estarlo reportando a través de estos micrófonos, que haga lo propio en el 070 para que el gobierno de Guadalajara pues también tenga conocimiento, digamos que con carácter de oficial, de esto que está ocurriendo, que tenga usted su reporte, porque hay que recordar que, pues finalmente, por acciones o por omisiones de las autoridades, en este caso estamos ante una omisión, si hay algún daño, tiene que responder, tiene que pagar, pero es importante documentarlo, es importante que el gobierno tenga conocimiento oficial de esto, así que pues levante su reporte. Qué bueno que su caso particular pues no hubo afectaciones a su vehículo, pero seguramente en otros casos la historia podría ser muy diferente. Así que pues para el equipo de monitoreo del gobierno de Guadalajara, al que le enviamos por supuesto un saludo, pues está este reporte. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vamos a echarle un vistazo a la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la noticia del día, al menos en el fútbol, el delantero francés Kylian Mbappé fue presentado hoy oficialmente ya en el Estadio Santiago Bernabéu por Florentino Pérez como nuevo jugador del Real Madrid. En un español muy fluido, dijo estar feliz de poder hacer realidad el sueño que tenía desde que era niño. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Mbappé.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor, eso se va directamente en mi corazón. Por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
Dijo ser el chico más feliz del mundo y además agregó que tiene ahora otro sueño, ya enfundado en la casaca blanca, y esto agregó.
Ahora tengo un otro sueño, este sueño es de cumplir, de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Me voy a dar la vida para este club y para este escudo. La verdad que tengo mucha emoción, ¿no? Porque seguro que yo hablo mucho, pero significa mucho para mí de estar aquí hoy. Tenía mucha etapa para llegar aquí y soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol.
Pues ahí está un emocionado Kylian Mbappé, de 25 años de edad, y quien llega al conjunto merengue como jugador libre tras no renovar contrato con el Paris Saint-Germain de la Liga 1 de Francia. Y luego de perder dos finales de la Eurocopa de Fútbol, el entrenador de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate, renunció a su cargo el día de hoy al afirmar que era hora de cambiar. Como orgulloso inglés, jugar con Inglaterra y dirigir a Inglaterra ha sido el honor de mi vida, lo ha significado todo para mí y lo he dado todo, pero es hora de cambiar y de un nuevo capítulo, afirmó al despedirse. Southgate dirigía a la selección inglesa desde el 2016, tiempo en el que disputó dos finales consecutivas de la Eurocopa y las semifinales del Mundial de Rusia 2018. El campeón España aporta 6 jugadores al equipo ideal de la Eurocopa Alemania 2024. Se trata de Rodri, el mejor jugador del torneo. Los jóvenes sensación, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo. Además del lateral izquierdo, Marc Cucurella, y el mediocampista, Fabián Ruiz. Francia aporta 2 jugadores, al portero, Mike Maignan, y al central, William Saliba. Inglaterra, lateral derecho, Kylian Walker, y Suiza, al central, Manuel Akanji. Alemania, en tanto, al atacante, Jamal Musiala. El estadio de Miami, sede de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, respondió hoy a las acusaciones de la Conmebol, donde lo responsabilizó ayer del desorden que se vivió el domingo previo al partido de la final. Hard Rock Stadium ha albergado de manera segura cientos de eventos de clase mundial en sus 37 años de historia, incluidos Super Bowls, importantes partidos de fútbol internacional, Fórmula 1, NFL y fútbol universitario, giras de conciertos principales y otros eventos globales. En cada uno de ellos, la seguridad fue un esfuerzo conjunto entre el organizador y las agencias policiales locales y el lugar. Hard Rock Stadium implementó y en muchos casos superó las recomendaciones de seguridad de la Conmebol durante todo el torneo y la final. Puntualiza pues el estadio Hard Rock de Miami, después de que entre la autoridad municipal de Miami, la propia Conmebol y el mismo estadio, pues se avientan la bolita, pero hasta este momento nadie se ha responsabilizado del desorden y de lo que se generó previo a la final de esta Copa América entre las selecciones de Argentina y Colombia. América informó que su mediocampista Alejandro Sendejas tiene una lesión ósea en el peroné de la pierna izquierda que sufrió en el juego contra Querétaro. Por lo pronto quedó descartado para jugar ante Tigres mañana en la fecha doble y estén veremos su participación en la League's Cup. En apego a estudios y valoración, al futbolista se le brinda tratamiento conservador y su tiempo de recuperación será acorde a su evolución, indica el comunicado. Por otro lado, arribó a México ya el defensa colombiano Cristian Borja, después de su participación en la Copa América, quien se convierte en el sexto refuerzo de las Águilas para el torneo de apertura. El delantero argentino Ignacio Pucetto, proveniente del Club Huracán, también llegó a la Ciudad de México el día de hoy para presentar exámenes físicos y médicos de rigor y firmar como refuerzo del equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Atlas hizo oficial este mediodía la incorporación del delantero, en este caso, pues estamos hablando del serbio Uroš Dejuča, quien desde el sábado se encontraba ya aquí en Guadalajara y llega procedente del club español el Sporting de Gijón, que pertenece al grupo Orlegui. Bueno, pues hoy se dieron las cosas y el Atlas lo anuncia ya como refuerzo de cara a este torneo que ya arrancó, y tan es así que ayer había anunciado la baja del ecuatoriano Jordi Caicedo, quien se va a España, y de allá de España llega procedente entonces este Uroš Dejuča, quien se incorpora al conjunto de los rojinegros para este torneo. Y bueno, pues esta tarde y parte de la noche tendremos 5 partidos en el arranque de la jornada 3 del torneo de apertura de la Liga MX, la primera fecha doble de este torneo, antes de que los equipos se vayan a participar en la League Cup, que se va a disputar ante los equipos de la MLS de Estados Unidos. Las Chivas se enfrentarán al Querétaro a las 19 horas allí en la Corregidora, mientras que Atlas recibe en el Jalisco a su hermano mayor, el Santos Laguna. Más tarde, Pachuca enfrentará al San Luis, Puebla León y finalmente Cruz Azul recibe a Xolos en duelo por el liderato del torneo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información en materia de seguridad. José Luis Escamilla con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, para comentarte que sigue estando brutal el tráfico en López Mateos. Ya de plano fue imposible llegar hasta el lugar del accidente, Ricardo. La fila de autos, para que nos demos una idea, comienza más o menos a la altura de poquito después de Bugambilias. Digamos que entre Bugambilias y el Palomar, ahí comienza el atorón vial y llega hasta Senderos de Monteverde. Entonces es una situación caótica. De hecho, yo estoy tratando de buscar aquí en Google Maps, Ricardo, cuál es exactamente la distancia. Mira, estamos hablando que son una fila de 16 kilómetros, Ricardo. 16 kilómetros la que está, 12 kilómetros la que está generándose en esos momentos a consecuencia del accidente que te platicaba hace rato, ahí sobre la prolongación de la avenida López Mateos. Se confirma que en este automóvil sedán que queda prensado entre el tráiler y el camión recolector de basura, una mujer pierde la vida y un hombre afortunadamente lo logran sacar todavía con vida del interior de este automóvil, y además otras 5 personas de los diferentes vehículos resultan también lesionados. Muy, muy complicada la circulación esta tarde allá en la prolongación de la avenida López Mateos Sur. Comentarte también por otra parte, Ricardo, que esta tarde hay otra vez el hallazgo de restos humanos en el canal fluvial de la colonia La Llave, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Una historia tétrica, Ricardo, lo que está ocurriendo allá en San Pedro Tlaquepaque. La semana pasada fueron encontrados en días diferentes. Un día fue una cabeza, otro día fue un torso y otro día fue unos brazos. Eso fue hace 2 semanas. Un día fue una cabeza, otro día fueron brazos y otro día fue un torso. La semana pasada fue encontrado otro torso, unas piernas y un brazo. Y hoy otra vez han encontrado restos humanos, otro brazo y otra pierna por ahí. Entonces estamos hablando, cálculos más, cálculos menos, que podrían ser 2 víctimas, las que seccionadas han sido abandonadas en este cuerpo de agua de San Pedro Tlaquepaque. Una situación brutal, sin duda, la que se presenta allá en la colonia La Llave, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. También hoy por la mañana fue localizado el cadáver de un hombre en esta zona conocida como Las Pinitas, municipio de Tonalá, la colonia Nueva Israel, allá para el rumbo de la barranca, cerca del río Santiago. Es un lugar donde la gente habitualmente va a recrearse. Hay algunas zonas de aguas termales y demás, y es utilizado por algunos vecinos y algunos turistas para recrearse. Bueno, ahí fue localizado el día de hoy un cadáver en avanzado estado de descomposición e incluso fue necesaria la presencia de bomberos para poder hacer la recuperación de este cadáver. Y bueno, ya para terminar, platicarte de lo que ocurrió con esta mujer que fue atacada a balazos anoche. Una mujer de 41 años de edad que fue atacada a balazos anoche en el cruce de las calles Nubia y Físicos, en la colonia Agustín Yáñez. Ella fue llevada en condición grave de salud a una clínica del Seguro Social con impactos de bala en la cabeza y en el pecho. Desafortunadamente, las lesiones terminan por cobrarle la vida, y esta mañana, por ahí de las 9 de la mañana, pierde la vida esta mujer luego de ese ataque allá en la colonia Agustín Yáñez de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por el recuento de la información en materia de seguridad, y pues insistirle a quienes nos acompañan esta tarde que la vialidad hacia el sur en López Mateos verdaderamente complicada, y confirmando entonces, José Luis, no sé si todavía con carácter de extraoficial, el fallecimiento de una persona, por lo menos una persona, por este fuerte percance.
No, ya se puede confirmar, Ricardo, ya se puede confirmar que una mujer pierde la vida prensada dentro de este vehículo sedán, que queda pues hecho un acordeón, si me permite la expresión, entre este tráiler y este camión de recolección de basura.
Bien, lamentable, y por supuesto, nuestro pésame a su familia. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Antes de dar paso a la información en materia de espectáculos, el saludo a Lupita Galván, quien nos acompaña esta tarde. Saludos, Condesa. Hay que sacar esa rutina y sin descuentos. Los espectáculos, Pilar Gutiérrez. Pili, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento, ¿han pensado ustedes algún día en estudiar algo relacionado con sus artistas favoritos? Pues la Universidad de Viena se suma a la fiebre académica de Taylor Swift con el lanzamiento de un nuevo curso titulado Blank Spaces, Taylor Swift en el espejo de las teorías sociológicas, que explorará las repercusiones económicas, políticas y sociales del artista desde múltiples perspectivas teóricas. Este curso toma su nombre del éxito Blank Space de la cantante de su álbum 1989, en el que la cantante desafía los estereotipos y expectativas de las relaciones modernas, además de criticar la percepción mediática de su vida amorosa. Así que como Taylor Swift juega con su imagen pública en esta canción, la Universidad de Viena invita a los estudiantes a analizar cómo la obra y la influencia de la superestrella estadounidense se reflejan y moldean la sociedad contemporánea. El curso se ofrecerá a partir de otoño y será impartido por los sociólogos de la Universidad de Viena, que ambos estaban muy interesados en esta cultura Swiftie y además buscan innovar en los métodos didácticos para explicar la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, los estudios culturales, las teorías feministas y de globalización, entre otros que van a poder ver en este curso. Que además, el objetivo es que el alumnado esté familiarizado con las disciplinas estudiadas y puedan evaluar sus fortalezas y limitaciones desde una perspectiva comparativa y además una perspectiva que ellos conocen. Que además el interés por Taylor Swift, quien es nombrada la quinta mujer más poderosa del mundo, ya es un objeto de estudio en otras numerosas universidades internacionales, como lo son Harvard, la de Nueva York, Texas, Londres y muchos otros lugares más. Y ahora Viena se une a esta tendencia académica justo antes de que los Swifties muestren su pasión en la capital austriaca, ya que la cantante va a llegar del 8 al 10 de agosto, después de 13 años de que la cantante no estuviera por esos lugares. Así que el curso llega en el momento perfecto y combina la educación con el fanatismo. Pero por otro lado, al parecer, hay de nueva cuenta rumores de que Mauricio Ockman regrese con su ex pareja Aislinn Derbez, pues el actor constantemente es cuestionado sobre esta posibilidad debido a la relación cercana que mantienen con su hija, y pese a que no dio una negativa, sí aclara que la relación es de esa manera porque es parte de un regalo para su hija el que sus papás no se lleven mal como muchas otras parejas lo hacen, y además comenta que es algo que la mayoría debería de hacer. Pues los niños no deberían ver a sus papás llevándose mal, y la relación que tienen ellos es muy cercana, sí es muy familiar y sí es muy bonita, pero al parecer hasta ahí. Sin embargo, dice estar abierto al amor y dispuesto a encontrarlo en lo que la vida le traiga. Por lo que las personas en el internet ya empezaron a especular por ahí sobre si esta oportunidad sería con Aislinn o si podría llegar a alguna otra persona. También Mauricio Ockman comenta ciertos consejos para José Eduardo Derbez ahora que es papá y sobre si va a seguir participando en esta serie que tiene la familia de Viaje con los Derbez, ya que luego de la primera temporada, Mauricio Ockman y la bebé que comparte con Aislinn Derbez ya no tuvieron participación. Dice que cada familia obviamente tiene una dinámica diferente y que seguramente a la gente le va a encantar ver a José Eduardo Derbez en esta nueva faceta como papá y que si es su decisión, ellos pueden entrar a este show y que van a ver la manera de llevarlo a cabo y que si su hija en algún momento quisiera formar parte de esta producción, él no estaría en contra de que lo hiciera, pero mientras se sigue quedando con él en los viajes que tiene esta familia. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Una pausa, enseguida y más. Continuamos con la información. Mire, el ruido excesivo, en muchos casos generado por mascotas, problemas de humedad, pleitos por cajones de estacionamiento, pleitos por el mal manejo de la basura, esto solo por poner algunos ejemplos sobre la mesa, son las principales causas de conflicto entre vecinos, por lo menos los que ha mediado el gobierno de Zapopan. En lo que va del año, la Dirección de Justicia Cívica del municipio ha atendido 782 quejas, siendo los temas vecinales los más recurrentes. Destaca los pleitos que ha mediado, que ha tratado de resolver el gobierno de Zapopan en puntos como Lomas de Zapopan, Arcos de Zapopan, Constitución, Valle de los Bolinos, Tezistán, Lomas de Tabachines, Santa Margarita y Jardines de Nuevo México. La directora de Justicia Cívica de Zapopan, Verónica Vázquez Murillo, señala al respecto.
Nosotros hacemos esa parte en la que el ciudadano o la ciudadana puede venir a Justicia Cívica, levantamos una queja, proporcionar el nombre de la persona que le está causando el conflicto, lo citamos a ambos y entonces nos llevamos a cabo una audiencia donde vamos a escuchar a ambas partes.
Cabe señalar que durante 2023, la Dirección de Justicia Cívica de Zapopan realizó un total de 1.617 atenciones. Este año ya van 782. Y es una alternativa que, pues, me parece que vale la pena tener ahí en el radar para que cuando ya los conflictos con los vecinos se tornen, pues, insostenibles, cuando ya es simplemente el diálogo entre ambas partes no funcione, está bien tener un mediador, está bien tener un árbitro para que ayude a resolver este tema. Lo más importante, por supuesto, siempre será tener educación, tener respeto, tener consideración, tener comunicación, incluso con quienes estamos compartiendo el entorno. Finalmente es del día a día, es la posibilidad o la importancia, mejor dicho, de generar comunidad, que haya apoyo, que haya solidaridad, que haya empatía, como le decía usted, que haya sobre todo mucho respeto para no hacer de nuestra casa, de nuestra cuadra, de nuestra manzana, pues un verdadero infierno, porque mire, la dinámica o la relación que uno pueda tener con los vecinos me parece que hace una diferencia enorme, sustancial, respecto al ambiente y a la calidad de vida que podamos tener. Seamos sobre todo respetuosos del espacio del vecino, de la tranquilidad del vecino, de la calma del vecino. Y mire, pues tampoco se trata de abrazarnos, porque igual no siempre caemos bien o no siempre nos caen bien, pero con respeto, con educación, incluso cuando se necesite, con empatía y con solidaridad, pues podremos tener un entorno mucho, mucho más vivible. ¿Para qué padecer lo contrario? ¿Qué sentido tiene? Bueno, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas antes de despedirnos. El caso de la señora Contreras, quien pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se arriesga a perder la vida por no esperar algunos minutos? ¡Qué tristeza y qué desgaste para las familias! Presumo que el comentario de la señora Contreras tiene relación con la búsqueda de estas dos personas adultas mayores que cayeron a un canal pluvial en Tlajomulco, pero platicábamos hace algunos días, vaya, ayer, acerca de la localización del cadáver de Paola, otra joven que fue arrastrada con todo y su vehículo por una corriente de agua en un arroyo de Zapopan. Ahora damos cuenta pues de esta historia verdaderamente lamentable. Lourdes Mendoza comenta: en México estamos como estamos por la impunidad. Se puede hacer lo que sea y no hay pues absolutamente ningún tipo de consecuencia. Es, sí, coincido plenamente, la otra pinza, la otra parte de este cáncer que indiscutiblemente afecta el país. Por un lado, la corrupción y por otro lado, claro, la impunidad, porque estamos en un país en donde en muchos casos, en muchos sentidos, en muchas materias, no pasa nada. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.